Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada, cierto, las 9:07 de este día martes, ya 11 de julio. ¿Sabes qué me preguntaba? ¿Por qué había tan poca gente en la calle? Y es porque están de vacaciones.
Claro.
Está todo el mundo de vacaciones.
Que estoy de viudo de invierno.
¿Sí?
Sí, güey. Bueno.
Por eso me está diciendo eso. Me parece muy bien.
Recomendándote una película en Netflix.
Viudo de invierno, ¿ah? ¿Eh? El nuevo estatus, porque era el viudo de verano nomás antes.
Sí,
ahora ya
no,
como...
No, pero por 48 horas nomás.
Como la cosa ha ido progresando.
48 horas no es tanto.
Oye, bueno, divertido este tema de... Todos los mercados están tranquilos para que no... No hay ninguna voz de alarma en este minuto. Después vamos a comentar lo del crecimiento, que ya no tiene...
Ah, pero es bastante optimista tú en llamarlo crecimiento.
1,5, sí, pues crecer al fin y al cabo. Por lo menos no decrecemos, no tenemos inflación. Yo creo que se viene un futuro bueno, en todo caso, en ese sentido estoy...
Me gusta el doctor optimista.
Estoy optimista hace rato, y esto va a tener que cambiar, o sea... Vamos a tener que doblar la curva. Siempre la economía tiene su sierra. Siempre los gráficos han sido como sierra. Mira tú, ¿eh? Los talentos escondidos del señor Larraín.
Buena, ¿eh? ¿Ah? Efectos especiales. Yo voy a reciclar en el tiempo.
Bueno, acá estamos. No sé por qué nuevamente partimos con Eurasia. Quizás a partir de todo este cuento, los buses. Oye, qué intolerancia de la gente, ¿eh?
Impresionante.
¿Cómo se ponen a...?
Hacemos gárgara con la tolerancia en este país, pero, oye, libertad de expresión.
Total.
Libertad de expresión.
Lo que pasa es que la tolerancia no...
Mucha gárgara con el tema, ¿eh? Mucho paper, mucho discurso, y cuando sí. Hay que ponerla en práctica la tolerancia, que ya el término me parece malo, porque tolerar significa...
Tolerar.
Aguantar algo, aguantar. Que me eriza los
sí,
pelos.
Sí. Oh. ¿Qué tanto? O sea, más paz, por favor. Y buses para arriba y buses para abajo. ¿Ah?
Mientras no hagan más tacos que
ahora,
ahí, no
podría perder la tolerancia. Ahora va a salir un bus, otro bus, uno de la CUT, creo que era. No. El bus de la igualdad, no, del crecimiento económico. ¿Ah? Podría haber un bus del crecimiento económico.
Ese está con un neumático pinchado, parece.
Sí, ¿ah? Oye, no, si te quería contar de un cuento del fin de semana, a propósito de esto, que literalmente, te digo una cosa, se me quemó el arroz.
¡Qué gran confesión
del
doctor!
Es que yo no entiendo por qué el término, ¿eh? Pero literalmente invité a un amigo a almorzar. Ah, y
¿así empezó?
Así empezó el cuento.
¿Y arroz con qué tenías preparado?
No, fui a comprar a Carnet Dark. Yeah. Compré unos lomos vetados, yeah, para el sartén. Compré una ensalada, qué sé yo, y me decidí por segunda vez en mi vida hacer arroz. La primera vez me había resultado, me enseñó mi mamá. Y esta segunda vez me las di de choro y como que freí un caldo mayo, qué sé yo.
Ah, para que quede amarillito.
Sí, y he hecho el arroz a la olla con la taza típica, la taza de arroz, y se quemó al tiro.
Pusiste mucho aceite muy fuerte.
Se quemó inmediatamente el arroz. Se me quemó. No, no es que se quemó después.
No, sí entiendo qué es lo que te pasó. No, pero pusiste mucho aceite y lo pusiste muy fuerte.
Hasta que me reí. Me reí con mi compadre porque yo... Y decía, oye, se me quemó el arroz. Y se quemó instantáneamente. O sea, fue como un incendio así...
Fue a primera vista.
Inmediato. Y se me quemó el arroz, entonces... Voy a tener que participar en el bus de la diversidad. Bueno, después...
Yo te quiero decir que, esto es feo que lo diga yo, ¿eh?, pero yo soy un gran arrocero.
¿Sí?
El que hace arroz en mi casa y una tradición familiar de los hombres. Mi viejo era un gran hacedor de arroz, mi hermano.
No, y le apuntaste inmediatamente. ¿Por qué se me quemó el arroz? Porque efectivamente la olla estaba muy caliente. Muy caliente. Así que después lo hice con la ayuda de mi amigo, que es un gran arrocero también, según él. Y ahí ya se nos quemó.
Todo era un secreto, ¿ah? ¿Eh? Después, cuando tú le echas el arroz y le echas el agua caliente, le pones una toallita, ¿no?, arriba, entre la tapa y el arroz, y además lo pones arriba de los tostadores, sí, antiguos, que ya quedan poco.
Tostador de pan.
Porque así, y lo pones con fuego bajo, entonces un fuego más bajo todavía. y queda, pero y con unas tiritas de pimiento y no hay ni para qué echarle caldo maíz.
¿No?
Acabo de dar mi secreto.
Bueno, espero que un día me invite, señor director, a un asado con arroz. Bueno, una serie de mensajes. Esa era la historia que tenía, que fue de día domingo. Pero increíble esto de los buses, la intolerancia y todo ese cuento que ya empieza a mostrar la OJ. Oye, vamos a estar hablando dentro de un rato con Rodrigo Rojas, el socio director de Renta Variable de Toesca, administradora general de fondos. Como les decía también, los mercados están bastante, no digamos que súper calmados, pero con tendencia a la baja en Europa, el índice en España, que ayer estuve con nuestro amigo Lavín, que está
viendo... Anda en Chile, sí, lo he visto.
Que está viendo acá en Madrid, un saludo especial para él, que nosotros ayer, el día de ayer, empezamos nuestro 10º año de programa. O sea, cumplimos 9 y empezamos ya el 10º, ya llegamos a dos cifras.
Yo por lo que le veo a las fotos en Facebook, parece que está bastante contento en Madrid. Sí. Más que en Madrid, en España.
Sí, es que España, como lo conversábamos, racionalmente es un lugar para vivir ideal. O sea, el clima, la comida, el ambiente, el idioma. Todo eso implica que Madrid para estar ahí es maravilloso. Bueno, y un saludo a Lavín que está por allá.
Es el mejor lugar del mundo para vivir.
¿Así lo definís tú?
Sí.
Tú estuviste viviendo ya un tiempo, ¿no?
Yo estudié allá, después por trabajo. Creo que hice el ejercicio hace como 2 años atrás. He ido más de 70 veces en mi vida. Y hace 4 años estuve a punto de volverme a vivir. Incluso llegué a buscar casa, colegio. Al final no se concretó el tema, pero a mí España en general y Madrid en particular es un tema que... Me iría mañana a ir allá. Es maravilloso.
Sí.
Se come increíble, se pasa increíble.
Y no es tan caro.
No, y está ahí en Europa a 1 hora y media de cualquier
lugar.
De todo. Buenas playas, el agua razonable, ¿no? Aquí que es terriblemente congelado.
Sí, la lata que si yo viviera allá no sería del Real Madrid. Yo sería yo sería el Atlético.
El Atlético.
Sí.
Es un equipo, fíjate, con un espíritu medio sudamericano, ¿ah? Las barras en España que están en retirada, pues las han ido eliminando. El único que mantiene una barra parecía así en el tono, no que sean gallos violentos, pero en el tono, el Atlético de Madrid, un equipo sufrido.
Sí.
Yo le tengo cariño. Aunque cuando yo vivía allá me tocó la mejor época de Iván Zamorano. Entonces, evidentemente que la cercanía con Zamorano. Y después cuando yo iba allá, donde trabajaba, teníamos un convenio con el Real Madrid. Entonces iba mucho a la Ciudad Deportiva del Madrid todos los años.
Estuviste con Iván, ¿no?
Sí, muchas veces. Mira, el sábado...
Gran persona.
Mira, el sábado llamé a Andrés González Ceruti, como un amigo, que es gerente de comunicación de Chilextra, de Enel Distribución, para felicitarlo por la actividad que habían hecho del lanzamiento de la Copa... En él, donde la mamá de Iván lo llamaba a comerse una cazuela, donde ellos vivían. Lo llamé a felicitarlo y me contestó Iván el teléfono. Estuvimos conversando ahí 2 o 3 minutos, muy cariñoso. Gran tipo, gran futbolista y mejor persona.
Oye, un amigo mío fue una vez a Madrid con otro amigo, eran dos, y fueron a ver a Iván Luis. Y les dio cazuela.
Ah, cazuela.
Y les dio plata.
Yo.
¿Ah? Andaban corto billete y Iván llegó y les pasó un poco de...
Está viendo en Miami ahora, andaba aquí en esto de esta pega, está viendo en Miami y dijo, está feliz.
Me parece bien. Bueno, yendo a nuestros temas, proyección de crecimiento 1,5%, vamos a ver qué pasa para el 2018, que la cosa tiene que empezar a mejorar. Estamos en la mitad de nuestro crecimiento potencial, que supuestamente... Actualmente es 3%, nos quedamos 75 puntos porcentuales por debajo de la proyección inicial, que era 2.25, actualmente está en 1,5%. ¿Cuánto crecimos el año pasado?
1,5, 1,6, por ahí.
No me acuerdo. Bueno, el nuevo estándar que esperemos que empiece a mejorar. Bien, saludo a todos los que me están viendo por la televisión. Los invito a ver en duna.cl, que ahí nos vemos en HD. Ya, cambiemos de tono, Muchito. Basta de Eurasia. Bien, señores director, ¿vamos a las noticias?
Vamos a las informaciones.
Las bolsas de Asia cerraron principalmente al alza este martes, excepto Shanghái, que se mantuvo a la baja tras el negativo dato de inflación de ayer. En Europa las bolsas operan mixtas a la espera de las declaraciones de que va a hacer Janet Yellen, presidenta de la Fed, mañana en el Congreso de Estados Unidos. La fecha de partida del proceso que reducirá en 4,5 billones del balance de la Reserva Federal es la gran interrogante entre los inversionistas.
Y los economistas enfrentan dividido la reunión de política monetaria de este jueves. Entre los expertos no hay una visión única sobre el cambio de sesgo, ni tampoco sobre la trayectoria de la TPM, ya que mientras algunos esperan que se mantenga en 2,5%, otros internalizaron dos recortes en este segundo semestre, especialmente tras conocerse el IPC negativo.
Sí, mira, ahí un paréntesis del tema del IPC negativo de 0,4%, que la mayor incidencia estuvo en los paquetes turísticos. Y esa cuestión...
¿Quién es tan incidente?
No, es un error estadístico, o sea, es un error de la metodología, porque tal cual lo comentaba ayer Pablo...
Correa,
en el programa ayer en la mañana, que lo oí, no da el dato como para tomar una decisión, porque creo que casi la mitad de la explicación de ese menos 0,4% está en esos paquetes turísticos. Y los paquetes turísticos son muy volátiles, porque las tomas de precios son por promociones. Y las promociones muchas veces, como hubo incluso denuncias en el CERNAC, son más o menos engañosas la tirada de precios para engancharte. Porque te tiran un precio, quizás sin la estadía completa o el pasaje, digamos, en un horario en un asiento no correspondiente, o son desde tal precio el tema de los paquetes turísticos. Entonces, no es como el precio del tomate o las papas.
¿Qué es?
También es volátil.
No. ¿Ah? Pero es el que es.
Sí.
Ah, no es que hayan dos asientos a ese precio y el resto de otra manera. Pero lo que pasa, yo sí le tengo un poquito de respeto a lo que está pasando con la inflación, porque entramos en un periodo, además, mira, liquidaciones de invierno en el comercio. Todas las grandes tiendas, los grandes retailers en liquidaciones, cosa que siempre se reduce en esta época del año, pero vienen, ya están los precios muy bajos, con muchas ofertas. Dos, hemos visto lo mismo que hemos hablado estos días, la gente que puede, pero a mí me sorprende cada vez. Hay más gente que se toma vacaciones de invierno. Cada vez más. Una cosa que hace 10 años probablemente muy pocos chinos lo hacían. Hoy día hay mucha gente en vacaciones de invierno. Al menos se toman 3-4 días, un porcentaje no despreciable de personas. Y otro componente más, que también está, que todos los años se produce, pero no por eso no va a impactar a la inflación. Vienen los cambios de autos de año, el 1 de septiembre, por lo tanto en julio. Y agosto vienen liquidaciones de los autos de los años 2017. Vienen grandes ofertas también. Entonces hay una serie de componentes que van a incidir probablemente en bajas de precios que va a tener que, de alguna manera, capturar el índice mensual.
Mira, lo de los autos es una cuestión que no lo tenía en cuenta. Ya, o sea, a partir de julio...
Ya están, fíjate, la publicidad 2018. De los autos. Ya hay varias marcas que ya están en liquidación. La mayoría lo hacen en agosto, pero hay algunas que adelantaron para julio esas liquidaciones.
Bueno, esto ya lo hemos dicho, pero lo voy a decir igual nuevamente. Hacienda redujo la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 2,25 a un 1,5%. De esta manera, se ratificó que 2017 será el más bajo de los últimos 4 años, ya que el 2014 el país creció un 1,9%, el 2015 2,3%, el 2016 1,6%. Rodrigo Valdés indicó que los cálculos indican que el déficit será de 3,1% del PIB, con gastos por 24% del Producto Interno Bruto e ingresos de 20,9%.
Pulso destaca hoy que a un mes de asumir, Bernardo Larraín Mate busca impregnar un sello empresarial a la gestión en la Sofofa. No podía ser de otra manera, sí, es un empresario. El nuevo presidente del gremio febril prevé dejar plasmado su pasado como empresario en Colbún. La idea es enfocarse en pocas propuestas con alto nivel de contenido que sean integradas a la agenda de políticas públicas del país.
¿Qué interna tenía ahí tú?
¿De la Sofofa? No, sé que es, no tengo mucha interna de lo que está pasando hoy, pero evidentemente que se nota el aterrizaje de Bernardo Larraín con su directiva. Hizo un cambio importante ya en la estructura administrativa de la Sofofa. Salieron dos ejecutivos importantes que habían llegado con von Bühlenbrock. Hizo unos cambios bien relevantes, trajo gente de su confianza. Está dándoles también trabajo a los consejeros a cargos de comisiones y cosas para que puedan ponerle foco a los proyectos que tienen. Y entiendo que hacia fines de julio, ahora en un par de semanas más, tienen el primer consejo de esta administración. El anterior no se pudo hacer porque estaba el viaje a Perú con la presidenta Bachelet y se suspendió. Entonces hay mucho interés de esta nueva administración de dejar muy bien plasmado ese sello en ese primer consejo, que probablemente va a marcar un antes y un después respecto al consejo anterior.
Y hoy día se junta con la presidenta, ¿no?
Hoy día la presidenta Bachelet lo recibe formalmente, aunque estuvieron juntos en Perú, pero se produce la reunión protocolar entre la nueva directiva de la Sofofa y la presidenta de la República.
¿Y Larraín se sienta en una oficina en la Sofofa full time?
No es full time, pero lo uno lo conoce, me imagino que le va a dedicar una altísima cantidad de horas de su tiempo. Evidentemente que tiene una oficina la presidencia ahí, y yo creo que van a haber varios días en la semana en que Bernardo Larraín va a estar día completo en la oficina de Sofofa.
Ahí en la costanera Andrés Bello.
Aquí, ¿no?, al frente de nosotros, sí, en el edificio de la industria.
Sí, pues. Antofagasta Minerals arriesga su primera huelga tras votación en Zaldívar. Se espera que entre miércoles y jueves se inicie una mediación entre las partes para llegar a un acuerdo por el contrato colectivo.
Y mira lo que pasa con las cosas, por más campañas de terror que hayan, los números se imponen. El fondo A de las AFP revirtió la tendencia y recibió 12.000 traspasos en el mes de mayo. En contraste, el fondo E, fondo preferido de Mesina, que fue el favorito en 2016.
Ya no le demos más a Mesina, ya basta.
Tuvo 16.
¿Ah?
No, si yo no estoy dando, le estoy dando un dato. El fondo que él llamó a cambiarse.
Sí.
Porque eso no es no darle, es dar un dato real. En contraste, el fondo E, que fue el favorito de 2016, tuvo 16 salidas en el quinto mes del año.
¿Cómo 16?
16.000 deben ser, me imagino, ¿no?
Sí, pues.
Dice 16 aquí, deben ser 16.000. La industria destaca la opción por el portafolio que cuadruplicó en retornos al fondo E en el primer semestre.
El presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, indicó que debería haber un alza de tasas en este segundo semestre y manifestó que la moderación reciente del IPC era transitoria y que la inflación se acelerará en torno a 2% durante el próximo año. La reducción del balance, agregó, comenzaría en los próximos meses. ¿Qué más?
¿Una más?
Sí.
Bueno. Suecia analiza si se suma a la Unión Bancaria de la Unión Europea, siguiendo los pasos de Dinamarca, país que decidirá en 2019 si se adhiere.
¿A qué?
A la Unión Bancaria de la Unión Europea. Te atento, pues.
Ya.
Si la investigación claramente muestra que hay grandes ventajas para un país como Suecia, entonces no está descartado, dijo el ministro de Mercados Financieros de Suecia, Per Bolund.
Oye, la historia que contó el licenciado ayer de su amigo con la sueca.
Buenísima, ¿eh?
¿Ah?
Buenísima la historia.
¿Qué tal la sueca? Cualquier sueca suena bien, ¿eh? Yo las únicas que conozco son las del grupo A, ¿o no?
No sé, pues si son las únicas que tú conoces, pero sí. Son suecas.
Sí, ¿cuál te gustaba más a ti?
Yo escuchaba que las dos cantaban muy bien.
Ya, me parece. Con MSC no tendrás que elegir. Tenemos para ti lo mejor de los dos mundos. Ética familiar y estándares globales. Tradición de honestidad respaldados por líderes en seguridad y transparencia. MSC es una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
La administración de activos inmobiliarios no solo requiere experiencia y conocimiento, también se necesita un equipo de confianza, dedicación exclusiva a la gestión de los fondos. Independencia Administradora General de Fondos de Inversión. Infórmate más en independencia-sa.cl.
Oye, 30% descuento, 30% off en Brooks Brothers, en los suéteres también. Los suéteres, acordémonos que son de distintas lanas, de distintas ovejas, cachemira, Saxon y Merino. Y tienen también cuello redondo y en B. Y están también las camisas y las blusas. Hay blusas non-iron en Brooks Brothers. Con 30% de descuento.
Para disfrutar tu familia necesitas escucharla. Aprovecha el mes del audífono en Rotary Kraus y obtén hasta un 35% de descuento en los audífonos seleccionados durante este periodo. Para más información ingresa a www.ryk.cl.
Sin guión.
¿Qué dije?
Punto. www.
Punto, punto. Corrijo. www.ryk.cl. Bien. Me quedé con la independencia, que es con guión, por eso la confusión.
Con la zona Entel y Starbucks aprovecho un 30% de descuento los martes hoy día en bebidas preparadas en barra y un 10% de descuento de lunes a viernes con la zona Entel.
¿Quieres potenciar tu día a día? En Port Center Santiago tienes la oportunidad que estabas esperando con un Cayenne Platinum Edition a partir de $69,900, un modelo hecho para tus trayectos diarios y también para enfrentar los desafíos de la ciudad con la potencia, confort y elegancia que lo caracterizan. En Porsche, perfecto para disfrutar en solitario o en familia. Últimas unidades en el Porsche Center Santiago.
Bien, estamos acá en el estudio, el estudio premium de Radio Duna, con Rodrigo Rojas, socio y director de renta variable de Toesca, administradora general de fondos, para conversar de perspectivas de inversión, dado un contexto que tenemos un IPSA que ya ha rentado en lo que va del año un 18,1%. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Oye, ¿de qué espacio va a seguir subiendo este año al IPSA, no?
Mira, yo creo que lo que es que hay que considerar es que evidentemente una perspectiva de cambio político trae buenas noticias, ¿eh? Ha traído buenas noticias, lo hemos visto desde comienzo de año, pero si uno se va más atrás, y el otro día lo hablaba con un economista internacional, no local, que era bien escéptico o agnóstico de que los efectos políticos cambien demasiado el devenir de la bolsa, de la economía. Era medio agnóstico respecto a eso. Y tiene, en cierto sentido, tiene razón, porque si nos vamos 12 meses atrás, vimos que en general en los países emergentes, desarrollados, e incluso Brasil, el PMI, esto que son índices de manufactura y servicios, comenzaron a darse la vuelta, a superar el 50 puntos, que siempre como la línea neutral, ¿cierto?, a estar más en expansión. Y fue justo cuando las bolsas emergentes, incluso algunos países desarrollados, comenzaron a andar bastante bien desde hace 12 meses atrás, incluyendo este año. ¿Ah? Entonces, y lo que me decía este economista, que le encuentro bastante razón, es que al final de cuentas los mercados ven los datos más duros para tomar decisiones más de largo plazo. Evidentemente siempre hay flujo golondrina, ¿cierto?, que entran y salen dependiendo de las noticias más de corto plazo. Pero yo suscribo más a lo primero, ¿ah? Pero evidentemente para que sucedan esos cambios, por ejemplo aquí en Chile hemos hablado de la inversión, que llevamos mucho tiempo con una inversión cayendo y todavía, evidentemente que aquí un cambio político podría traer consigo una mejor expectativa. Todos sabemos que el día 12 de marzo o el día siguiente que asuma el nuevo gobierno y damos por bueno las encuestas de hoy día, sabemos que eso no va a ser automático, pero al final los mercados, siempre digo yo, independiente de que vengan buenas o malas noticias, lo que le interesa al mercado es tener una certidumbre de para dónde ir. Yo siempre lo hago el símil con los ríos. Los ríos siempre buscan el curso más fácil, ¿eh? Y así los mercados, creo yo.
Eso que te decía este economista extranjero, fíjate que yo al menos también concuerdo y me sorprenden a mí los análisis locales que hay, que dicen que si gana, por ejemplo, Piñera, la bolsa va a crecer un 15%, y si pierde Piñera, va a decrecer un 15%, que es como lo que se ha instalado un poco.
porque en general lo que hacen también muchas, y lo hacen bien los mercados, es anticiparse las cosas. Y hoy día las encuestas están dando ganador a Piñera, claro. Hace mucho rato que lo están dando ganador, entonces sorprende que un triunfo como ese, como que pareciera ser sorpresivo para generar esta ganancia, que no veo por dónde se pueda producir. Yo creo que incluso parte de eso ya se ha producido durante este año.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, pero también siempre hay parte de los eventos que son, al final son probabilidades, pero cuando suceden siempre hay una cola o un porcentaje de que ya es cierto, ¿ya? Pero volviendo al punto anterior que decía respecto a los datos más duros, creo yo que si sale Piñera como nuevo presidente, lo que el mercado interpreta es que obviamente puede haber más crecimiento, pero al final la decisión de inversión probablemente un alza superior a lo que estamos viendo hoy día en la bolsa tiene que ver con que ciertos datos de la economía comiencen a darse vuelta. Por ejemplo, si vemos que los próximos trimestres o meses, ya con una expectativa mucho más cercana o mucho más probable de un triunfo de la centro-derecha en este país, ahí, porque el dato duro de la inversión se devuelta, yo creo que ahí viene un nuevo aire, que digo. Evidentemente, yo creo que si tú me dices a mí cuánto, por ponerle un número, no tengo ni un modelo detrás que me permita decir esto, pero yo creo que un 70% está asimilado, pero yo creo que puede quedar un 30% de un alza potencial total, si lo miramos desde ese punto de vista, podría quedar todavía.
Es súper relevante eso que estás diciendo respecto a que se den vuelta los números para que se produzcan las decisiones de inversión, porque en el mundo político también hay toda una sospecha, incluso Francisco Vidal, ex ministro de la presidenta Bachelet y del presidente Lago, ha planteado de manera acusatoria, por ejemplo, que el sector privado, de manera ideológica, ha decidido no invertir ahora para que algo, a este gobierno le vaya mal. Y lo que yo creo que no entiende Francisco Vidal es que los inversionistas invierten cuando ven que hay una mediana certeza de que va a haber una rentabilidad y que esos activos van a funcionar en el tiempo, y tienen poco de sesgo ideológico cuando alguien invierte. No nadie está con un lápiz, con un voto a marcar al momento de invertir.
No, yo creo que esa teoría de la conspiración yo tampoco la creo. Y al final, cuando uno ve el crecimiento de los países, son micro decisiones de micro empresarios que toman decisión de invertir o no, y esos micro empresarios, que al final yo creo que la gran masa de la que mueve los países, no están reunidos todos los domingos complotando contra alguien o contra algo. Entonces yo obviamente no suscribo con eso.
Oye, tenemos un IPSA en 4.900 puntos, con este crecimiento que te comentaba de 18%. Si uno lo compara con otros países de la región o bolsas importantes como el Bovespa, que ha crecido un 4,6%, el Standard & Poor's 500 un 8,4%, el Nasdaq 14,7%, Japón un 5,1% y el Hang Seng de Hong Kong un 15,9%, un 16%. Bueno, dentro de las bolsas que nombré, la que más ha crecido es el IPSA con este 18,1, y con un mercado que al final, bueno, en el IPSA hay mucho metido de Latinoamérica también, pero en un mercado que con una economía creciendo un 1,5%, con seguidos recortes de la proyección, ahora uno dice, o sea, esta cuestión, la esperanza de que llegue este nuevo gobierno y la cuestión empiece a explotar nuevamente y todo el mundo empiece a invertir, ¿no estará siendo una expectativa demasiado alta y optimista respecto a lo que realmente pueda pasar?
Yo creo que puede ser, en la medida de que hemos visto ciertos sectores de la bolsa, ¿cierto?, que han volado este año, 100% retorno a ciertas compañías, principalmente por el lado de las constructoras, ¿cierto?, y otras compañías que obviamente están adelantando bastante eso. Yo creo que hay que ser cauto con esa historia, porque al final esa historia tiene que concretarse, y no olvidemos que los ciclos de las empresas constructoras o las que están invertidas en inversión son ciclos largos, que las decisiones de inversión, hasta que se pone una primera piedra y hasta que tú logras el primer estado de pago, que te paguen como tú, como un constructor, yo podría decir, pasa bastante tiempo, y los flujos de caja pueden ser en 3 años más, y descontar 3 años más de flujo de caja con un incertidumbre por medio es alta. Pero volviendo a un punto, yo creo que hoy día Chile para que avance, tiene un, tiene una chance relevante de lo que pasa en el mundo. Mi impresión hoy día que en el mundo está la siguiente pregunta disyuntiva desde el punto de vista de los mercados, mercados financieros. ¿Qué está más caro? ¿La renta fija o la renta variable? No que está más caro, no que está más, qué es lo que está barato y qué es lo que está caro, sino que ¿qué está más caro?
O sea, está todo caro.
Yo creo que está todo caro en un contexto histórico, ¿cierto? Las tasas están extremadamente bajas y las bolsas han andado bastante bien en un poco tiempo, ¿verdad? Sobre todo Estados Unidos después de la crisis. Y yo creo que la respuesta a esto y lo que uno puede leer, ¿cierto? Analizar es que al final la renta variable hoy día tiene una ecuación de riesgo-retorno mejor que la renta fija en general. Ahora, si nos vamos a High Yield Latinoamérica, probablemente hay muchas historias importantes ahí. Pero en general, yo creo que hoy día la ecuación de riesgo-retorno, ya pasados los eventos de Trump el año pasado, Brexit, que al final que son todo, fueron eventos más de volatilidad que permanente, creo yo que hay espacio. Entonces, si eso sucede, si seguimos viendo un mercado con las tasas en general bajas en Europa, en Asia, en Estados Unidos, los flujos de inversiones, como que son los ríos que digo yo, se van a buscar las mejores ecuaciones de riesgo-retorno. Y ahí Latinoamérica todavía tiene mucho espacio, creo yo. ¿Ah? Partiendo por Brasil, incluso México, después de ser un mercado que anduvo muy bien años anteriores. Y si llega flujo a Brasil, va a llegar a Chile. Eso es un dato. O sea, no es muy difícil que Chile, además con un cambio político más pro-mercado, recibiendo flujo a la región, rezague mucho respecto al resto. O sea, yo creo que cambio político sí es un efecto, probablemente va a gatillar el 30 o 20% restante de la expectativa total, pero si sea el resto de los flujos de Latinoamérica, yo creo que tiene espacio para eso que tú decías, entre un 10 y un 15% adicional puede pasar, pero no solo por el hecho del cambio político, sino que por lo que pueda estar pasando en la región. Y ahí yo creo que hay dos temas bien importantes. Obviamente que lo que pase es el tema político en Brasil, pero más que eso es que hoy día estamos viendo una inflación en Brasil en el rango del 3%, que eso es una muy buena noticia para que de alguna forma la economía logre estabilizarse y tomar decisiones económicas más racionales. Pero hay un segundo tema bien importante, quizás no es tan importante para la región como un flujo en todo, pero sí para ciertas compañías locales chilenas que están operando allá en Argentina. Y hoy día Macri se enfrenta a una elección bastante, bastante decidora para lo que pueda ser su reelección en un par de años más, que son las primarias. De hecho, hay elecciones parlamentarias, ¿cierto?, hacia fines de año, pero son las primarias de esas elecciones, son en agosto. Y es re importante lo que pase con eso.
Claro, porque eso tiene que ver finalmente con el voto de confianza que los mercados le quieren de la Argentina, en el sentido en que si esto va a ser un veranito de San Juan,
claro,
el gobierno de Macri pro mercado, y se va a volver a los gobiernos kirchneristas o de ese sello, o se va a por lo menos prolongar un tiempo razonable para permitir mirar a Argentina con más confianza y no los que entran hoy día, que entran, me imagino, con la mano, con el estómago apretado.
Claro.
¿La señora acaba de participar en la
primaria? Sí, pues va candidata a senadora.
Pero participa en primarias también.
Sí, sí.
Bien. Bueno, va a ganar y va a ser electa, eso no te quepa duda.
Ya. Oye, finalmente estamos conversando con Rodrigo Rojas, socio director de Renta Variable de Todesca, administradora general de fondos. ¿Hay algún sector que dentro del mercado chileno te guste más, que lo veas más hacia cargar las balas hacia un sector en particular?
Mira, sería un poco forzoso decir un sector, porque la filosofía de inversión que a mí me toca dirigir, lo que tenemos nosotros hoy día en Toesca, son de stock picking, ¿no? Al final, el estar más cargado en un sector u otro, para nosotros al menos, como gestor de inversión, es un resultado más que una búsqueda de un sector. Yo diría que como siempre, cambios políticos o flujo llegando a la región o al país, el sector bancario siempre anda medianamente bien. Al menos no creo que rezague en un contexto donde el riesgo, que hasta hemos visto hasta ahora, el riesgo de las carteras se mantiene bastante saludable. Creo sí que el sector eléctrico en particular tiene todavía una valla importante por vencer, que son las licitaciones eléctricas de energía hacia fines de este año. Y teniendo la historia de agosto pasado, donde los precios de largo plazo, o sea, del 2021 en adelante, a nivel regulado, que al final es un precio para la industria entera, cayeron bastante, no, no, no es poco probable que en las próximas licitaciones de fin de este año tengamos precios aún menores. Es un poco lo que me ha tocado hablar con la gente del sector y lo que uno puede analizar. Por lo tanto, sería un escollo para un sector en particular aquí a nivel local. Por el lado retail, creo yo que hemos visto cifras mejores a lo esperado en los últimos trimestres. Ahí tenemos la ayuda de los argentinos, siendo comprando con pala o con maleta, se podría decir, en los malls aquí en Santiago y en la zona central, más que solo en Santiago. Así que hemos tenido una ayuda adicional.
A pesar de eso, Sencosud ha caído este año, un 3,8%. Sí. Falabella creció un 7,1%, Forus un 6,3%, y Parque Arauco 15,4% arriba, y Ripley es la que más ha crecido con un 34,6%.
Sí, ¿por qué Sencosud está desacoplado el resto? Y tuvo un buen año el año pasado.
Tuvo un buen año. Yo creo que la compañía pasó por un mal momento de mucho apalancamiento. No tan solo un apalancamiento a nivel de compañía, sino que también un apalancamiento a nivel del controlador, ¿cierto? Que ambas cosas se han resuelto en forma bastante bien. Creo yo que la compañía hoy día ya, en vez de mirar qué hacer con él, en vez de estar muy pendiente del tema financiero, hoy día está un poco más pendiente del tema, o sea, más pendiente del tema operacional y viendo cómo crecer para adelante, cómo invertir ya, cosa que hace 12 meses atrás o más es una
está vedado,
no tenía ese espacio, no tenía cómo tener esa mirada.
No, es más, cuando trascendía alguna noticia, una supuesta noticia de una inversión de Sencosud, el mercado la tomaba mal.
Sí, yo creo que hoy día afecta lo que pasa en Brasil, pero bien curioso, porque hoy día Brasil para la compañía puede tener un porcentaje importante de los ingresos todavía, pero en términos de flujo, de resultado total, es cero negativo. Por lo tanto, un empeoramiento del tipo de cambio, incluso uno podría decir que hoy día te ayuda, porque son menos pérdidas en peso. ¿Ah?
Sí.
Que fue la reacción de cuando el evento de Temer hace unos meses atrás. Son acciones que también cayeron, productos que están expuestas a ese mercado. Pero si tú me preguntas a mí por el lado retail, y hablando un poquito más global, yo creo que hoy día el formato tienda por departamento tiene un desafío importante. Yo creo que hoy día el formato tienda por departamento está compitiendo fuertemente con los standalones. O sea, yo creo que hay un recambio, ahí tienen que repensar ese formato. No le tengo susto al formato supermercado y al formato de home improvement, o sea, de mejoramiento local. Yo creo que son formatos que están todavía subpenetrados en Latinoamérica, incluso en Chile, en cierta área, en ciertas regiones. Pero para mí el formato tienda por departamento, o sea, toda compañía que dependa mucho de tienda por departamento, yo creo que tiene, aparte del tema macro, tiene un desafío importante por
horrible.
Por ejemplo, en ese caso.
Bien, muy bien, Rodrigo Rojas, muchas gracias. Rodrigo Rojas, socio director de renta variable de Toesca, administradora general de fondo. Gracias, Rodrigo. Ahora en el Magro estás un 90% más cerca de tener tu departamento. Puedes financiar un 90% de la compra con la ayuda de Almagro y sus distintos convenios con los bancos. Verifica, revisa y consulta condiciones en almagro.cl/90 con el símbolo por ciento.
A veces se gana y otras se pierde, pero lo importante es que siempre se aprende. Euroamérica te enseña a través de sus buenos consejos sobre protección y ahorro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Bien, vamos y volvemos para ver qué está pasando en los mercados. Vamos a hablar con BCI. Estamos de vuelta, 10 para las 10 de la mañana. Vamos a conversar con José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa.
Hola
José Ignacio.
Hola, ¿cómo están todos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, pues.
Bien, también aquí, comenzando la jornada, algo más débil hoy día por el mercado local, pero en general, harta noticia el día de hoy.
Cuéntanos.
A ver, ¿qué hemos tenido hoy día? Hoy día tenemos en general un Europa que está algo mixto, Asia cerrando en general positiva las principales bolsas, Japón subiendo 0,57 y China 0,47 en el cierre, borrando las pérdidas que habían mostrado ayer. Yo me concentraría más el día de hoy un poco en las noticias. Hemos continuado con intervenciones por parte de la Fed. Ha estado con una estrategia de comunicación bien fuerte en términos de política monetaria y de reducción de balance. Nuevamente aparece ayer Williams diciendo que nuevamente se va a necesitar una nueva alza de tasa y también haciendo alusión a lo que podría ser la reducción del balance durante este año. Con ello, han logrado nuevamente hacer que las tasas norteamericanas en general estén subiendo el día de hoy. Durante la noche subieron algo más, el día de hoy, ahora en el inicio de sesión han continuado un poquito más débil, pero en general, ayer fue el único día que se habían tomado una pausa en general las tasas, pero hoy día nuevamente recuperan su celda alcista. Entonces, en ese sentido, vemos en general un dólar a nivel internacional algo más fuerte, ha persistido esa fortaleza, mitigado el día de hoy un poquito por el euro, pero muy marginal, pero se mantiene esa debilidad. Y si vemos en general como efecto mitigador que podría aplazar un poco esto, es que el petróleo en general ha estado bastante débil, en donde estamos observando ya caídas algo menores que las que estábamos observando más temprano en la mañana. En este minuto están en promedio cayendo un 0.4%, pero durante la mañana incluso se ubicaron sobre el 1%. Ya durante la última semana lleva cayendo ya sobre el 6%, y eso tiene, como lo hemos visto en otras ocasiones, una estrecha relación con lo que es la inflación norteamericana. Entonces, probablemente los registros venideros de inflación de parte de Estados Unidos, dado el componente energía, debiese ser algo más débil, y eso también podría desanimar un poco esta subida de tasa. Pero por lo pronto, el mensaje que está tratando de hacer la Fed es bien claro, y lo único que ha estado, y lo ha logrado, por lo menos esta vez, ha incrementado la pendiente de los bonos del Tesoro, y con ello ha fortalecido algo el dólar. Por el lado contrario, tenemos las monedas latinoamericanas que el día de hoy marginalmente se aprecian, pero han estado en general bastante débiles. También recordemos que el petróleo tiene harto impacto en lo que es la moneda latinoamericana. Recordemos que Brasil, Colombia y México, que son componentes importantes de la economía latinoamericana, son intensivas en petróleo. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos ver? Una moneda latinoamericana, en general, moneda latinoamericana algo más débiles, y si le sumamos en ámbito local el componente de que tuvimos el registro de inflación de junio, sorprendiendo con bastante fuerza a la baja, en donde se contrajo un menos 0.4 versus el 0, incluso 0.1 que se está esperando por algunos agentes del mercado.
Oye, José Ignacio, y en términos del mercado local, veo que Vapor está teniendo una fuerte alza de 3.15% y es la acción más transada en este minuto.
Sí, así es. La verdad, Vapor ha estado con alta volatilidad. Por el lado, Vapor y SM Sam ha estado con hartas noticias. De hecho, hemos visto que Sam ya inició un plan de reestructuración, en donde va a integrar mayores negocios a lo que es de el negocio de transporte, y bueno, y Vapores también, que por otro lado hay que también recordar que si bien hay algo mayor de dinamismo en la economía mundial en general, el componente, y no sé si te acuerdas, uno de los grandes talones de Aquiles que fue en su tiempo para el 2008 fue, más que la desaceleración fuerte que hubo en la economía, fue los precios del crudo. Hoy día, por ese lado, debiésemos ver algo de ayuda también en los resultados por el lado de los costos, por el lado de Vapores. Y bueno, hoy día la bolsa en general a nivel local está retrocediendo, pero no es una sorpresa. Después de que tuvimos las elecciones primarias, rápidamente se volvió a incorporar en estos canales lateral que había estado transando durante todo el segundo trimestre, y fue a buscar su nivel superior en torno a los 4.900 puntos, y ya lo está respetando nuevamente para volver con mucha probabilidad a los niveles piso de 4.780 que ha estado marcando. Rupturas hacia arriba en estos niveles de canal probablemente no lo veamos, en la medida que no veamos tampoco encuestas de presidenciales que estén con resultados algo más pro hacia Piñera. O sea, como lo vimos en elecciones pasadas, si realmente se empieza a fortalecer la campaña de Piñera ya a niveles de 35% y después 40%, eso va a apuntalar la confianza empresarial y probablemente incrementar la expectativa de los inversionistas, y con ello debiésemos ver alguna ruptura en la resistencia superior de los 4.900 puntos. Por ahora, en esta pasada, probablemente no. Solamente lo que causó la elección primaria es volver a recuperar los niveles de lateralidad que había estado transando el Ipsa.
Muy bien, José Ignacio. Muchas gracias, José Ignacio Ruiz, estratega senior de BCI Corredores de Bolsa.
A todos, que estén muy bien.
Muchas gracias. Bien, nos vamos yendo, señor director. ¿Qué fue eso? ¿Un ladrido?
Un estornudo. Ah. Hay que pasar agosto ahora. Es una meta.
Sí.
Meta de corto plazo.
Bien, nos vamos, nos reencontramos a la 1:30 junto a... No sé, en realidad. Bien, nos reencontramos, señor director.
A la 1:30.
Sí, a la 1:30 es lo importante. Nos queda toda una mañana por trabajar. Y viene Valdivieso de Mercado G a conversar de acciones gringas. Bien.